A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todo lo negro tomamos café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todo lo negro tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? En esto Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, yo estaba en casa de Madrina, que ayer me mandó a buscar, que en eso la de la esquina, que ella vive en el Magra. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné, todo lo negro vamos para la sola, ¿a dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, toitico, vamos a manclar. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar, que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que nuestro programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria, llega gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en los controles contamos con el insustituible Manuel Herrera, en la producción de apoyo Yenmari Arrieschi con Paola Pertús y quien les habla Regina Michel, como cada martes a las 2 en punto de la tarde. Bueno, empezamos hoy con un genio de la cancionística y la interpretación nuestroamericana y afrocubana además, y afro latinoamericana y caribeña, conocido como Bola de Nieve, Ignacio Villa. Bola de Nieve, uno de los músicos más geniales que nació en la isla de Cuba, interpretándonos nada más y nada menos que Ay, mamá Iné. Hoy contamos con una invitada de lujo, una hermana que quiero muchísimo, por buena, por ser una persona muy noble, muy inteligente, por ser de esas hermanas que nunca deberían faltar ni bajo tu techo ni sentada ante tu mesa. Carol Guevara, investigadora de la Oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes, una gran investigadora, y está aquí con nosotros. ¿Qué te pareció la interpretación de Ignacio Villa, Bola de Nieve, Carol?
Bueno, muy, muy sentida, Regina, de verdad que sí.
Sobre todo muy sentida.
Sobre todo muy sentida, y creo que eso es parte de lo que nos transmite esa música, que también habla de historia, que habla de situaciones sociales, y creo que es muy pertinente para el programa. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerte de verdad humildemente desde, bueno, mi posición, que me considero una persona en proceso de descolonización, como muchos andamos en ese camino y en proceso de formación, y bueno, dispuesta a aprender de ti y de también de toda nuestra audiencia, aunque y que le agradezco mucho a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, nuestra querida Carol está aquí porque casualmente el domingo en el eje del Buen Vivir se sostuvo un conversatorio muy interesante con algunas artesanas, investigadoras, con respecto al tema de la muñequería, y se tocó un tema muy interesante para nosotras, que es el tema del turbante.
Así es.
Y yo decidí, de verdad, que Carol participara con nosotros aquí en este programa. Claro, Carol también se sintió estimulada para estar con nosotros en este programa, hablando de esta pieza tan distinguida que ha acompañado al ser humano, no solamente a mujeres, sino también a hombres, a través de la historia. Y por eso fue que comenzamos con Mamá Inés, porque nadie se imagina una Mamá Inés.
Así es.
sin su pañuelo en la cabeza, sin su turbante. Entonces, quisimos hablar un poco del turbante, y por eso tenemos aquí a nuestra querida Carol para hablar de esta pieza tan, tan distinguida. Cuéntame, relajada.
Bueno, un poco, Regina. Y reconociendo que realmente no es que soy una experta en la temática,
ajá,
pero sí he tenido mis referentes con respecto también a, uh-huh, gente que milita en la afrovenezolanidad y que también hace del turbante una experiencia no solamente de difusión histórica, sino también pedagógica, pues.
Así
una
es.
Experiencia para propiciar el autorreconocimiento de nuestras raíces africanas. Se ha vuelto un referente de identidad y de orgullo, a pesar de que, bueno, sus orígenes lo podemos encontrar de acuerdo a una fuente consultada disponible en internet, que se llama Afrofémina.
Uh-huh.
Tiene su origen en el antiguo Egipto y países de la África denominada subsahariana, que yo comentaba contigo que subsahariana, uh-huh, es una categoría que responde a una geopolítica racista y una geopolítica colonial. Y bueno, yo había escuchado una categoría que propuso un profesor uruguayo, Luis Ferreira, de decirle subsahariana. Cambiar el sub por el sur.
Bueno,
es una de las propuestas que, antes de repetir, pues, lo que encontramos, importante ir cuestionando desde un principio.
Fíjate que cuando nosotras estábamos comentando a propósito del turbante y del África subsahariana, cuando estábamos hablando acerca de tu reflexión y la propuesta que hacía el profesor, también pensábamos que esa propuesta le devuelve la vida y la importancia a un territorio que la visión de Occidente nos los enfoca como si fuera un lugar inhóspito, que no tiene vida, que allí no vive nadie, no hay ningún tipo de intercambio y además de especies biológicas importantes, y que el hombre y la mujer sobreviven, los diferentes grupos étnicos que sobreviven en el desierto, y que además tienen un conocimiento profundo de lo que es su medio ambiente, su conservación, con saberes ancestrales que hoy le garantizarían la vida a muchas poblaciones, porque como el agua, por ejemplo, que nosotros moriríamos de sed en medio del desierto, cómo ellos saben localizar sus oasis, cómo se guían por las estrellas, cómo mirando al cielo pueden, no hay pérdida, cómo se relacionan con los animales que les salvan la vida, cómo interactúan con la naturaleza, como el mismo camello, que el camello es un animal que decide la vida de aquellos que habitan en el desierto. Es decir, le devolvemos la importancia que tiene el desierto y desde el punto de vista ecológico, volvemos a localizarnos, a ubicarnos desde ese enfoque. Pero seguimos con este atuendo tan, tan importante y además que está en las tradiciones de muchas culturas de la África. Sí, del África, sobre todo nosotros hoy vamos a hablar un poco del África subsahariana. Y a mí me llamó la atención este domingo cuando estuvimos en el conversatorio con las compañeras artesanas, como cada una se fue colocando su turbante y se hizo evidente el amor que tienen por los nudos, como se hizo evidente el amor que tienen por los colores, es decir, y una suerte de espiritualidad, de ser interior que se fue manifestando, porque fíjate que todo el mundo no hace el turbante de la misma manera y todo el mundo no se encuentra cómodo con el mismo tipo de turbante, y eso es tan interesante porque cada etnia, cada grupo, cada persona define y decide su turbante, y eso también tiene que ver mucho con las comunidades ancestrales que usan los turbantes, porque por ejemplo los yorubas,
exactamente,
los yorubas en Nigeria, como nosotras estuvimos investigando en estas páginas de Afroféminas, como le llaman geles, ¿no? A ese tipo de turbante, ese tipo de modelo que ingeniosamente, de forma muy marcada, muy artística, van logrando cubrirse no solamente la cabeza, sino también su cabello, porque eso también forma parte, además de ser algo, una propuesta estética, también tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con su lugar de procedencia, tiene que ver incluso a veces hasta con la familia.
Sí, con su cosmovisión.
Y su cosmovisión.
Así es. No es algo aislado ni una pieza como se considera en Occidente, pues de comprar, ¿no? Es más allá.
Así mismo
es. Forma parte de una cosmovisión, de una forma de ser, de sentir y de percibir el mundo.
Y de percibir el mundo. Fíjate que Carol, cuando estaba, que a ti te resultó muy interesante que cada una estaba contando su experiencia con el turbante, todo el mundo siempre le llama la atención que muy pocas veces me han visto sin el turbante. Y esto también tiene que ver mucho con mi familia, con mis ancestras, con mi abuela, con los consejos que ella me daba. Yo recuerdo cuando tenía 4 años de edad, siempre me ponían un turbante. A mí me encantaba porque me hacían una suerte de lazo para cerrar el nudo, una suerte de flor, como se hace, por ejemplo, las afrocolombianas, que son expertas en ese tipo de diseño. Y un día salíamos todas a una fiesta y yo comencé a llorar porque quería mi turbante. Y mi abuela dijo, no le pongan el turbante. Yo lloré muchísimo y sentía que iba al paseo, a la fiesta, iba fea. Yo entendía que iba fea, que no iba bonita, no iba arreglada. Y la pasé muy mal, recuerdo, en aquella fiesta, porque desde pequeña me ponían turbante. Desde pequeña. Yo sí tengo que decir que desde pequeña mis tías, mis primas, mis hermanas mayores, mi abuela, mis abuelas, siempre me ponían el turbante. Estuve algunos días sin hablarle casi a mi abuela, hasta que un momento ella me dijo, mira, de todas mis nietas, tú eres la única que veo que ama el turbante. Y si amas el turbante, es hora que tú, si lo quieres usar para toda la vida, es hora de que vayas encontrando tu propia forma de hacer el turbante y que vayas encontrando tu propio turbante.
Qué bella historia, Regina.
Sí, sí.
Mira, ¿me recuerdas lo que el investigador Jesús Chucho García denomina cimarronaje espiritual?
Sí.
¿Ves? Porque el turbante, a pesar de ese origen digno y que representa la cultura de un pueblo como el pueblo africano desde la antigüedad, también fue tratado de usar como un símbolo de esclavitud.
Sí.
¿Ves? O sea, claro, porque eso es el objetivo del conquistador, del colonizador.
Ajá.
Es destruir tus símbolos, tus referentes, humillarte. Pero a pesar de todo ese proceso, no se logró.
No.
¿Ves? Es lo que tú estás contando desde tu familia. No se logró que se considere el turbante como símbolo de inferioridad, como si uno retomó ese orgullo ancestral.
¿Cómo no?
¿Ves?
¿Cómo
que,
no?
Que realmente tiene y que ha significado desde muchísimos años para las culturas del continente africano.
Así mismo es. ¿Ves? Así mismo, nosotras, por ejemplo, la diáspora, las descendientes de, sobre todo de las mujeres esclavizadas, nuestras ancestras, nosotras junto con el turbante hemos podido atravesar esa prueba tan, tan difícil, porque bueno, también bajo el turbante se llevaban en la guerra de independencia, por ejemplo.
Claro, tuvo su proceso de insurgencia.
Y porque tuvo su proceso de insurgencia también. Y se creó un lenguaje muy interesante, y no solamente cómo se anudaba, ya se hacía una lectura del mensaje que se acordado, el color del turbante, que no solamente tiene que ver con el gusto, pues, desde el punto de vista estético, tiene que ver también, tiene un significado espiritual, y cómo también nuestra espiritualidad se ha puesto al servicio de la libertad.
Así
que,
es.
Que es muy interesante.
No, y se escondían semillas.
También.
¿Ves? También. Y objetos que de pronto no quería que supiera el colonizador, ni el conquistador.
El conquistador.
¿Ves? O sea, te ha tenido un papel estratégico también el turbante. Que eso es lo que hay que reconocer y visibilizar.
Y visibilizar. Bueno, como ustedes saben, esta es Carlos Guevara, mi hermanita del alma, que no puede faltar a ninguna de estas citas tan especiales. Además, yo la necesitaba aquí, la necesitaba a mi lado en el día de hoy. Oye, hemos trabajado juntas algunas horas y eso es algo que yo le agradezco a la vida. Ella, no sé cómo se siente porque yo diga esto, creo que se siente bien.
Ay, agradecida y bueno, muy correspondida realmente, mucho aprecio.
Yo lo
Regina,
sé.
Y he aprendido muchísimo, de verdad, o sea, he crecido contigo.
Y yo contigo.
Y bueno, eso es muy, muy valioso.
Te abrazo siempre. Vamos a un número musical, vamos a bailar un poquito con el turbante.
Oye, la le, le, la le, la le, le, la le, li, le, lo. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor.
Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe,
no dejen caer la voz.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria. Y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Aquí está y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita El Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Estamos de vuelta con Semillas de Amarivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Adiós, manita querida. me contestas, manita. Hijo, dale duro ese pilón. Hijo, que se acabe de romper. Hijo, que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer. Hijo,
ya me duele la cabeza.
Hijo,
de tanto dale al pilón.
Hijo,
para engordar un cochino y comprar un camisón.
Hijo, allá arriba en aquel cerro. Hijo, está un matrimonio civil. Con el pescuezo de violín. Hijo,
si por tu marido es.
Hijo,
coge lo que allá te va.
Hijo,
un camisón de cretona no me lo ha llegado a dar.
Hijo, yo no quiero hombre casado. Que quede a matadura.
Hijo,
yo quiero uno solterito que huele a piña madura.
Hijo, allá va la cara el diablo.
Hijo,
de corazón de demonio.
Hijo,
bueno, estamos de vuelta al programa Semillas de Malivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria. Después de haber escuchado de Colombia el grupo Tonada con El Golpe de mi Tambor y la gran Morela Muñoz con Cantos de Pilón, haciéndonos una muestra magistral, porque de todo lo que hacía Morela, todo lo que interpretaba, con todos los géneros que abordaba, esto es solo una muestra de la versatilidad de su talento, de su ingenio, moviendo su voz entre lo lírico y lo popular. Estamos de vuelta con Carol Guevara aquí en nuestro programa, hablando del turbante. Hablábamos de aquí entre bambalinas, estábamos hablando del tema del turbante con todo aquello que quiso imponer el colonialismo, el neocolonialismo, todo el mérito que le quiso quitar al ingenio de los esclavizados, esclavizados traídos de África. Y entre las armas de culturación que utilizaron, entre las herramientas de culturación que utilizaron, está el tema de la vestimenta y la cultura, y la vivienda y la cultura, como obligaban a las mujeres africanas, sobre todo, a colocarse el pañuelo para demeritarla. Para decir que eran mujeres que trabajando al sol sudaban y daban muestra de suciedad y por tener piojos en su cabeza, y también marcaban la inferioridad de la persona esclavizada en la jerarquía social. Pero hemos podido ver que poco a poco las propias criollas hija de los colonizadores, hija y esposa de los colonizadores, se fueron adaptando también a turbante que, según se lo colocaban, también describía su, por el modelo, ¿no?, el tipo de amarre y la altura incluso y la tela que utilizaban para confeccionar. Ellas también se hicieron devotas y asiduas de la utilización de los turbantes.
Dime. Yo quería agregar al respecto, Regina, un dato histórico que estoy leyendo aquí en Afroféminas, en la página web, que dice así: el gobernador Esteban Rodríguez Miró de Luisiana, que todavía era una colonia española, o sea, estamos hablando de siglo XVIII, aprobó el Edicto del Buen Gobierno, que exigía a las mujeres negras usar el pelo atado con un pañuelo o un tignón, así le decían y le dicen en Luisiana. Además, a las mujeres negras se les impidió usar las mismas joyas y plumas que las mujeres de ascendencia europea. Y esto me recuerda al caso venezolano. Aquí en la colonia, si bien no hay un edicto similar, bueno, que yo conozca, pero sí conozco es los de los mantuanas, la historia de las mantuanas, que solamente se le permitía entrar a la iglesia a las mujeres blancas peninsulares y a las mujeres criollas blancas, pues. O sea, de allí viene el símbolo, o sea, se le permitía entrar a la iglesia con mantilla en la cabeza, que era un símbolo de superioridad. Y de allí viene la palabra mantuana. Y refiriendo que el turbante solamente era fue inferiorizado, pues. Por eso es que nosotros vemos la imagen de una matea con turbante, con un turbante. Pero a pesar de, bueno, de lo mismo que estamos hablando, a pesar de esas referencias, el turbante
se impuso,
se resignificó como un símbolo de identidad, y eso lo podemos ver en muchas historias. Por ejemplo, aquí también estaba leyendo en Afroféminas la historia de una famosa marca para hacer panquecas, Panqueque Flores, de la tía Yemina. Y cómo este producto quería realzar justamente la inferioridad de las mujeres afrodescendientes que le servían al amo blanco, que los consentía con panquecas y su desayuno, o sea, que realmente era un símbolo opresor y colonialista y muy cuestionado, y bueno, que al final también fue utilizado como un símbolo, potenciado como un símbolo de identidad, y de ahí también lo que tú mencionabas, ¿ves? Que también caló como un símbolo de belleza en las criollas también.
Claro.
Y poco a poco se fue extendiendo.
Fíjate, otro ejemplo interesante que nosotros tenemos no solamente en Venezuela, sino a lo largo de todo el Caribe, ¿no? Pero que aquí en Venezuela se resume con las queridas madamas del Callao.
Así es.
Bellísimas con sus con sus turbantes, porque el traje tradicional de las damas del Callao es un traje que hermosísimo, que tiene un significado tremendo, que pudieron adaptar su gusto, su forma, como bien tú dices, de ser, sentir, de pensar, de ver el mundo, su cosmovisión. Y además de eso, cómo lograron recrear algunos elementos que impuestos por el colonizador y redimensionarlos hasta un nivel tal que incluso han sobrevivido en este lado del mundo y del lado del colonizador, donde se originó este odio, esa forma de pensar, no sobrevivió, y sin embargo ha sobrevivido aquí y agarran la calle, todo el mundo se divierte, nadie las ve extrañas, y ahí está la memoria de todo el recorrido que hemos hecho hasta nuestros días y la forma de permanecer con el mismo significado, con mucho más potencia, con mucha más fuerza, y además que es un símbolo de no solamente de resistencia, sino también de resiliencia.
Y lo conversábamos cuando leíamos al autor Manuel Moreno Fraginal, con ese concepto de desculturización. Y él decía en un artículo, en un ensayo, que no, que era imposible quitarle, por más opresión que hubiese a una persona, a un colectivo, toda su cultura. Así, o sea, es que de alguna manera había un proceso allí de resistencia, de sobrevivencia, que se hacía aflorar, ¿ves? Con sus nuevas significaciones, con su, ves, adaptado, como dice Regina, a sus nuevas realidades, pero sobrevive, no, ni imposible hacer tabla rasa, uh-huh. ¿Ves? Y desde ese punto de vista, si uno quiere pensarlo, sobre la victoria es del dominado, porque todavía, aunque se trató de extirpar y de eliminar su cultura, todavía sobrevive, y en muchos aspectos, como en el turbante, hasta se ha socializado, se ha ganado simpatizantes, se ha vuelto un símbolo de identidad, un símbolo de resistencia, un símbolo de conciencia,
hasta de equilibrio social, porque hasta equilibra la sociedad. Fíjate que es muy interesante, el domingo lo pudimos ver cómo artesanas de diferentes, desde sus diferentes enfoques, se colocaban el turbante, pero allí no solamente estaban las afrodescendientes, sino también estaban compañeras afroindígenas, estaban las indígenas, teníamos hijas de españoles, nietas de italianos, y todas se pusieron un turbante y todas querían buscar su por la forma de su cara, además el color, todas, y se creó un diálogo importantísimo. Y eso también en momentos como estos, donde estamos sufriendo la amenaza y la agresión para quitarnos la paz, se creó en el eje del buen vivir un espacio para la paz, no solamente para el divertimento, sino para la paz, un diálogo para la unidad, para mostrar la unidad de la nación a través de las mujeres.
Un encuentro intercultural.
Intercultural muy hermoso, muy hermoso. Y yo le agradezco de verdad a la vida que hayamos estado tú y yo allí, Carlos. De verdad, estoy muy feliz de que hayamos coincidido. Vamos a escuchar el próximo número musical y después seguimos hablando del tema.
Excelente.
Dinda, 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 ya la teo, nada fallo abuyado y ya mi.
Oh lo di de, oh lo di de, oh di de ma. Oh,
Bueno, escuchamos del repertorio afrocubano Olodide. Me encanta esta interpretación porque de verdad que es un tema donde participan voces que tienen que ver con el repertorio histórico, musical y además espiritual, nada más y nada menos que Eugenio de la Rosa, Caridad Suárez, Alfredo León, la maestra, maestrísima Zenaida Armenteros y el coro negro de Obdulio Morales. Hermosísimo este canto afro, Olodide. Ya casi estamos en el último corte, ¿verdad? Para despedirnos. Y me encanta estar compartiendo con Carlos Guevara aquí acerca del turbante, porque fíjate que en las fiestas, en las ferias, en los bazares, en todas partes donde se está teniendo lugar el rescate, el renacer de todos los elementos que componen la cultura afro desde el punto de vista de la memoria, la estética, la culinaria, todo, está presente el turbante. Y el turbante está hablando por toda nuestra América, por toda nuestra América. Es una forma de que las mujeres, sobre todo las mujeres nuestroamericanas y afro latinoamericanas y caribeñas, se estén identificando con el turbante. Antes no se identificaban tanto con el turbante.
Claro, por el mismo proceso histórico que estábamos hablando. Antes el turbante, bueno, fue oprimido por y identificado con la esclavitud, con la servidumbre.
Así es.
Y bueno, el colonizador trató de desvirtuar el significado del turbante y usarlo para sus propios intereses.
Así es.
Y es por eso que, bueno, recuerda el proceso de endorracismo, hubo la negación de las propias raíces a partir de ese proceso de opresión.
Así es. Fíjate que en el ensayo que estábamos hablando de Moreno Fraginal, él lo deja bien claro, que dice que lo que pudiéramos llamar aportes culturales africanos a América Latina y el Caribe, que son las resultantes de una cruenta lucha de clases y un complejo proceso de transculturación y de culturación. Fue una puja que hasta hoy.
Claro, eso es actual, tan actual, por eso que tú hablabas de la agresión que nos tienen, porque eso forma parte de ese proceso.
Eso forma parte de ese proceso y forma parte de algo que a lo que le temen, que es a la unidad.
Así es, a la unidad, a la fuerza, a la espiritualidad, que somos como pueblo afrovenezolano, afroindígena, indígena. Y de todas nuestras raíces.
Y además, un pueblo que está muy entrenado, muy avezado, que está muy preparado para leer las señales. Esto es un pueblo que nada más que le enseñas la puntica del iceberg y sabe de qué va todo. El pueblo venezolano, porque además es un pueblo que se sabe continental, que conoce su historia, conoce su poder, conoce sus capacidades creativas, sus poderes creadores, como bien decía el poeta. Y a partir de ahí puede, le saca punta a todo, redimensiona todas las posibilidades, sobre todo a través de la cultura. Todo lo sabe redimensionar y los símbolos se repotencian muy rápido y le da unas lecturas y una utilidad que de verdad, y eso es lo que ha pasado con el turbante, que cuando se ve que es un paño de, por ejemplo, 2 metros o 2 metros y cuarto, 2 metros y medio, uno lo ve como algo sencillo, pero cuando empiezan a tener, cuando encuentra su propia voz, porque el turbante va encontrando su propia voz a través de todas las a través de todos aquellos que se acercan a él, entonces cada uno va despertando espiritualmente, cada uno va diciendo las cosas como las siente a su manera para construir Ubuntu.
Así es.
Construye Ubuntu.
Fíjate cómo está todo conectado. Y así, porque somos.
Porque es lo que somos.
Porque es lo que somos.
Aparecen los Muntu y se construye el Ubuntu. Y eso es también algo que nosotros...
Y eso es lo que nos... es una fuente de nuestra fortaleza espiritual.
Claro.
Y cada vez debemos valorarnos y reconocernos más. Reconocer más esa realidad para fortalecernos en la lucha diaria y ante las amenazas.
Así es.
Creo que eso es parte de nuestra fortaleza como pueblo y es un camino viable.
Fíjate que es un camino viable, es efectivo, es un camino que lo descifra el pueblo.
Así es.
Que lo sabe descifrar el pueblo. No todo el mundo sabe descifrar. Mientras más noble se es, mientras más pegado se está a la naturaleza, mientras se camina juntos, mientras se hace la marcha esa unida, pues entonces se gana en tiempo, se gana en espacio. Es como si no nos hubiésemos separado nunca.
De acuerdo totalmente contigo.
Así que, bueno, ya estamos ya... para despedirnos con el próximo número musical. De verdad, yo le agradezco. Carol, por favor, antes de que yo despida este programa, quisiera que tú lo despidieras primero. Quisiera cederte la palabra, porque te agradezco tanto que nos hayamos estado acompañando parte del fin de semana y en lo que vamos de semana. Yo lo agradezco muchísimo. Carol siempre me hace falta.
Ay, gracias, Regina, tú también. Siempre me hace falta, siempre aprendo y crezco mucho de ti. Y bueno, muy agradecida por tu invitación, muy agradecida con el equipo de Alba Ciudad, con el Ministerio de Poder Popular para la Cultura y agradecida también con nuestra audiencia que está allí aprendiendo. Aprendemos de ella también. Y bueno, de verdad que humildemente estoy a la orden para cualquier aporte. Regina, y bueno, siempre aprendiendo muchísimo de ti, muy agradecida por eso. De verdad que sí.
Carol se puso con un pie adelante, porque ella sabe que desde su responsabilidad como investigadora al frente de la Oficina de Enlace de las Comunidades Afrodescendientes, por eso ella es una persona cuya modestia no tiene precio ni tamaño, no se puede. De Carol hemos aprendido nada más que de mirarla andar, de mirarla trabajar, de ver cómo se compromete con esa gran responsabilidad que tiene. Por eso, bueno, le damos las buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Y le prometemos que cada martes a las 2 de la tarde es nuestro encuentro y vamos a estar aquí en el programa Semillas de Amalivaca bajo el lema Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria. Ya Carlos lo dijo y ella es parte de este Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a quien le agradecemos muchísimo, a nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa. No quiero ni hablar de los controles porque voy a tener que ponerle una contra a Manuel, porque bueno, ustedes ven cuál es el trabajo de Manuel, que es maravilloso, de verdad. Y bueno, en la producción de apoyo y en María Riechi, acompañada con Paola Pertus y todo el equipo. Son unos jóvenes extraordinarios que nada más que de vernos saben lo que queremos, saben lo que necesitamos.
Tenemos patria.
Así es. Y sobre todo con la modestia, la seriedad que tienen a la hora de trabajar, cómo nos conocen a todos, cómo conocen nuestros programas y cómo a veces nos sacan con una facilidad las castañas del fuego, qué bueno. Y bueno, quien les habla, Regina Michel, hasta el próximo martes. Gracias, Carol. Gracias a ustedes.
A ti,
un abrazo grande. Gracias, Manuel.
a gozar.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.